continuando con el estudio sobre el Evangelio, y estamos en una derivación aquí hablando de la pregunta que el apóstol Pablo hacía, diciendo, ¿de qué sirve entonces la ley? Y comenzamos a decir en las semanas anteriores que la ley servía para conocer y para definir el pecado. Se acaba la subjetividad, se acaban las opiniones. Pecado no es lo que cada quien piensa, sino el pecado es una definición que Dios da, es la transgresión, dice la palabra, la transgresión de la ley, de su santa ley, eso es el pecado. Y es para todos, judíos, griegos, chinos, quienes fueren. También vimos que el pecado hace que la ley hace que el pecado reviva, que se manifieste. Mientras no hay una ley, el pecado permanece como oculto, como dormido, y cuando viene la ley, entonces se manifiesta la rebeldía y la oposición que hay en nosotros en contra de la santa ley de Dios. Y se acuerdan que ilustrábamos poniendo la ley como una raya. Si es invisible, todo el mundo la traspasa y no hay ningún problema. Pero en cuanto pones tú una raya bien pintada, roja, y dices, el que pase esta raya es pecado. Entonces ya cada vez que la pases, ya la pasé una vez y otra vez y tantas veces, hasta que dices, híjole, yo no sabía que era esta clase de persona, ¿no? Que todas las personas se sienten justas hasta que vienen al verdadero conocimiento de la ley de Dios. Y entonces comienzan a sentirse verdaderamente como somos, culpables delante de Dios, porque somos transgresores de su ley. Vimos que la ley sirve como freno para restringir el pecado, y finalmente señalamos que la ley sirve como un ayo o un maestro para conducirnos a Cristo. Y esto lo hace a través de una operación de condenarnos, de acusarnos. Constantemente nos acusa y nos condena la ley hasta que ya no aguantamos más, y cansados y trabajados, acusados por la ley, acudimos a Cristo sabiendo que no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino solamente por la gracia, ¿no? Sabiendo que somos incorregibles, sabiendo que estamos enfermos desde la punta de la coronilla hasta el pie, ¿sí? Todos somos hinchazón y podrida llaga, y que la inclinación al mal está en nosotros, y que el pecado está en nosotros, y la ley viniendo a nosotros hace que ese pecado reviva, ¿no? Y se manifieste en toda su fealdad, en toda su maldad. Y esto es lo que ocurre. Señalamos también que cuando la ley había sido dada solamente en la conciencia de los hombres, escrita en la mente de los hombres, esta le anunciaba y le acusaba sus transgresiones, pero no obstante que le acusaba y le decía que había hecho mal, o le justificaba, Dios introdujo la ley de manera externa. Dice, entró la ley para que el pecado sobreabundase. Esa ley fue dada a los judíos y así ha sido diseminada. Pero dice, el pecado abundó. Cuando el pecado abundó, entonces dice, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Cuando la ley había venido a Israel para mostrarle más su pecado, le hizo ver más su necesidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, habiendo sido acusado, condenado, masacrado por la ley, ¿no? Porque le acusaba, y habiendo sido castigado, deportado varias veces, hasta que llegó al colmo de la desesperación, entonces vino el cumplimiento del tiempo y sobreabundó la gracia, esto es, la persona y la obra de Cristo, ¿no? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así entonces vimos también que la ley es un ministro de condenación. Interpretándola correctamente, la ley te condena. O si tú la interpretas mal, acabas como un fariseo, ¿no? Acabas convirtiéndote en un hipócrita pensando que la cumples. Te equivocas, ¿no? Ahí. Ahora, vimos también que Cristo predicaba la ley para tratar de conducir a los hombres a un correcto entendimiento de su condición delante de Dios. Esto es muy importante, debemos notarlo muy bien. Los hombres nacemos con el pecado, nacemos con la inclinación al pecado, pero debido a la ignorancia, debido a que el hombre se ha alejado tanto de Dios, lo que ha ocurrido ahora es que los hombres no se sienten ni condenados ni transgresores de la ley, y cada vez sus conciencias son más débiles tocante a redarguirles y a acusarles. Ahora ya dicen, no, cada quien es libre de vivir como quiera, ya no les acusa su conciencia, ¿verdad? Ya cada vez, ya ahora desde que todos quieren irse a vivir a México con el carnal Marcelo, y ya se andan casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no les acusa su conciencia, ¿verdad? Dicen, somos libres de hacer lo que queramos, piensan, y piensan que no están mal, que son libres. Y su conciencia les acusa, yo creo que muy poquito ya, ¿verdad? Cuando en realidad se necesita volver a predicar la ley de Dios para que los hombres sepan lo que Dios dice que es pecado, y es precisamente lo que hacía Cristo. No dejaba que los hombres pensaran y dieran su propia definición al pecado. El joven rico tenía su propia definición del pecado y dijo, yo guardo la ley desde que era joven. Le dijo, no, no la guardas. A ver, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y salió la codicia, ¿no? Y dijo, ¿no?, el amor al dinero. Y dijo, no, mejor ahí lo dejamos, ¿verdad? Y se fue triste. ¿Sí? Y vimos cómo Cristo predicaba la ley y el doctor de la ley dijo, ah, dice, amarás a tu prójimo. Diciendo, ah, tú sí sabes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé mucho, dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿No sabes mucho o no quieres entenderlo? Tu prójimo son todos los seres humanos, no solamente los de tu raza, ¿verdad? Hasta ese odioso samaritano también es tu prójimo, ¿sí? Porque ellos no querían a los samaritanos, ya lo sabemos. Entonces, el problema no está en la ley, el problema ¿en dónde está? El problema está en nosotros, ¿verdad? El asunto no es que pues, vamos a quitar la ley para no sentirnos tan pecadores, que es lo que parece que dicen algunos, ¿no? Vamos a suprimir la ley, vamos a legalizar el aborto, vamos a legalizar la marihuana, vamos a legalizar todo, para así nos vamos a sentir libres y nadie nos acusa de nada. ¿Me explico? Como si eso los fuera a librar de la ley, ¿verdad? Como si eso los fuera a librar delante de Dios, lo cual es un grave error, ¿no? Así llegamos al punto, como creyentes, ¿sí? Llegamos aquí al punto, antes de hacer una oración, nos situamos en Gálatas, para la ley, y vamos a ver aquí la ley y los creyentes. Porque hay dos graves problemas que siempre ocurren aquí y que comenzamos a bosquejar la semana pasada, y uno de ellos es el legalismo, donde las personas que han sido justificadas por la gracia, los creyentes, vuelven otra vez a someterse a algunas leyes y normas, y eso se conoce como un extremo que es el legalismo. Y el otro extremo es personas que han sido justificadas por la gracia, comienzan a tratar de ver la ley y menospreciarla y pisotearla, ¿verdad? Y ese otro extremo se llama antinomianismo, antiley. Y de eso vamos a hablar, porque la Escritura trata esos dos temas, precisamente de eso vamos a hablar en este día. Entonces, oramos por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu verdad que nos orienta, que nos guarda de los errores. Sabemos, Señor, que el camino hasta el cielo está tapizado de herejías, de errores, de problemas, de desviaciones, y solamente iluminados y guiados por tu santa palabra podemos ser guardados de no caer, para no caer en el error. Y te pedimos que orientes nuestras mentes, que guardes nuestros corazones, y especialmente que nos des temor para alejarnos del mal y de toda clase de pecado, porque nos asedia y nos constriñe y es una lucha continua, para que podamos, Señor, con la guianza de tu Espíritu Santo, de tu palabra, llegar al día que estemos frente a ti, Señor, y estemos para siempre glorificando tu nombre. Padre, gracias y te rogamos que nos guíes en esta enseñanza de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el tema es, ¿para qué sirve la ley? En el caso, vamos a hablar aquí con los creyentes. El error más común en cuanto a los creyentes es que, habiendo sido justificados por la gracia, ese es el postulado, si lo estamos entendiendo, habiendo sido justificados por la gracia, ¿sí?, perdonados de nuestros pecados, entonces ocurre que volvemos otra vez a tratar de someternos a alguna clase de ley. Y esto prevaleció, por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo. Ocurrió el asunto con, en Gálatas es tratado este tema, Gálatas 3, versículo 1 y 2, donde Pablo dice: Gálatas insensatos. De repente soltaba algunas palabras así medias fuertes el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, así como que necios, o sea, hablaba fuerte, ¿verdad? ¿Quién os embrujó? Es la palabra en el griego. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Esto es lo que hace un brujo, ¿no? Ahora lo vamos descubriendo, ¿no? Ya sabemos, los brujos engañan a las personas, ¿verdad? Nada más les dicen lo que quieren oír. ¿Quién os embrujó? Dice, ¿quién os engañó para no obedecer a la verdad? Dice, ustedes, ¿no?, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito, ya fue predicado como crucificado. Entonces, ¿quién les apartó de eso? ¿Sí? Esto solo quiero saber de vosotros, dice. Recibisteis el Espíritu, y este es el Espíritu de la promesa. Esta es la salvación. No es el Espíritu, es el Abarzar, no, es el Espíritu de la promesa, es el Espíritu de la verdad, la salvación prometida. Sí, el Espíritu testificaba y sigue testificando de eso. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Fuisteis salvos por la ley o por el oír de la fe? Eso es lo que pregunta, dice, tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieres perfeccionarte por la carne. Versículo ahí mismo, capítulo 5, versículo 3 y 4, que trata el tema. Y ahorita vamos a tratar de ver un poco la libertad que Cristo nos ha dado. Estad pues firmes en la libertad, 5:1, con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Esto es lo que hace el legalismo, mete a las personas en un yugo de servidumbre para estar obedeciendo una ley a través de la cual, obedeciéndola, yo voy a obtener la salvación. Ese es el punto. No estéis otra vez sujetos a yugo de servidumbre. Yo, Pablo, te digo, 5:2, que si te circuncidareis, si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará de nada. El planteamiento de los Gálatas era el siguiente. El planteamiento de los Gálatas era más o menos como esto. Los Gálatas, fíjense bien, no negaban la fe de Cristo. Decían: la fe en Cristo más la circuncisión igual a la salvación. Y dice Pablo: no tienen que agregar nada, nada tienen que agregar. Si quieres circuncidarte o agregar la circuncisión, ¿sí?, como una condición para ser salvo, ¿qué dice? Si tú te circuncidas, Cristo no te aprovecha de nada. ¿Qué estaban haciendo? Estaban mezclando dos regímenes, ¿cuál y cuál? La ley y la gracia. Estaban mezclando dos cosas. Sin perder ahí Gálatas, usted conoce la escritura, Romanos 11:6, dice que no se pueden mezclar estas cosas. ¿sí? No se puede mezclar el chile con la manteca, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Dice aquí en 11:6, si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por las obras, entonces ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, no se puede mezclar, ¿sí? El agua con el aceite. No se pueden mezclar estos dos sistemas. Y Pablo dice, si tú te quieres salvar por la ley, circuncidándote, entonces de nada te aprovecha Cristo. Otra vez te vuelvo a protestar, que todo hombre que se circuncidare, entonces, ¿qué dice? Está obligado a guardar toda la ley, toda. Sí, toda. Y dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú empiezas a mezclar y dices, pongo una partecita de acá y otra partecita de este otro lado, entonces, complemento. No sé qué tal si tienen razón los de las obras. Entonces, vamos a circuncidar por ahí. Y siempre hay, a los pastores siempre nos llegan a preguntar algunas personas que acuden a las reuniones de las iglesias y que nacen sus niños y, pastor, tengo que circuncidarme. Siempre hay esa pregunta. Me la han hecho muchas veces. No aquí, en otro lugar. ¿Sí? Pero siempre, tenemos que circuncidar a nuestro niño. No tiene que ponerlo bajo la ley. ¿Sí me explico? ¿Lo va a obligar también a hacer sacrificios? ¿Lo va a obligar? ¿Va a ofrendar también? Eran como 20,000 ciclos de plata. ¿También los va a pagar? Ahí está la tesorería para que traiga sus 20,000 ciclos de plata. ¿Sí me explico? No queremos hacer eso, ¿verdad? Oh, yo espero que sí lo quieran hacer. Pero bueno, el asunto es, estaban añadiendo. Si tú añades, no puedes hacer esta mezcla, ¿no? Entonces, hoy en día, este era el planteamiento en aquel entonces. ¿Añadían qué cosa? Una cosa muy pequeña. ¿Cuál era? La circuncisión. No estaban negando la fe de Cristo. Decían, fe de Cristo, va a circuncisión, así te salvas. O sea, no estamos negando. No, dice Pablo, no. No hay otro evangelio. Si alguien les platica otra cosa que tienen que agregar, que tienen que anexar, deséchenlo. No se puede mezclar este asunto. Hoy en día, aplicándolo a nuestro tiempo, muchos grupos vuelven a repetir, y no solamente lo de la circuncisión, pero vuelven a repetir. Y esto lo voy a decir a manera de ilustración, en el sentido de que muchos de estos grupos, por ignorar lo que ocurre en la salvación, ¿sí?, por haber tergiversado lo que pasa y por no saber lo que pasa en la salvación en realidad, lo que tienen que hacer es que las personas que son salvas ahí en sus grupos, son salvas porque dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levantan la mano y dicen, gloria a Dios, este ya recibe a Cristo y es salvo. Pero después se sigue comportando como siempre. Entonces, para que se conforme más o menos al molde de lo que es un cristiano, ¿qué hacen? Le dan su lista y dicen, no vayas al cine, no uses tu mujer, no uses pantalón, ni uses alhajas muy costosas, también no te cortes el cabello, no comas carnitas, no vayas a bailes, no, ¿me explico? Y más o menos dándole toda esa lista, la persona se empieza a conducir diferente de los mundanos. ¿Sí me explico? Entonces, ya es cristiano, ¿no? Ya no va a bailes, ya no hace esto, ¿no? Y su cristianismo se convierte en ¿qué? No hago esto, no hago esto, no hago aquello, no hago esto, no esto más y esto otro más. ¿Sí me explico? Y en realidad, habiendo supuestamente sido justificado por la fe, viene a ser peor el punto, porque se pone ahora bajo una ley de ¿qué? Bajo una ley de los hombres. Bajo una ley de hombres que le ponen su lista. Y la persona, mientras guarde esa lista, se siente contenta, ¿verdad? Se siente bien. Y cuando transgrede la lista, no, se siente completamente mal. cuando guarda la lista dice, qué santo soy, ¿no? Casi como irreprensible como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en realidad estamos viendo que hay un grave error aquí, ¿verdad? Hay un grave error, porque no, vamos a ver ahorita en un momento más lo que ocurre en la salvación y dónde está precisamente este error, porque no es el asunto de volver a poner a la persona sobre listas, ni dejar de comer carnitas te hace más santo, ni dejar de comer carnitas te lleva al cielo. Puedes comer carnitas si no te hace daño, si no estás enfermo de ninguna otra cosa. Échate tus carnitas de vez en cuando, no te va a caer mal, no te va a hacer daño, no te afecta espiritualmente. Si tienes diabetes o alguna cosa, entonces sí, la grasa, colesterol, aguas, ¿verdad? Sí me explico, pero no es un asunto espiritual lo de las carnitas, es más de salud física. Ahora, Gálatas 5, estamos ahí. Entonces, este es el planteamiento, ¿no? Los hombres hoy hacen listas, ¿para qué? Para que las personas que se congregan ahí se conformen. Y si la persona no se conforma a la lista, acaban diciendo, ¿qué cosa? Es carnal. O sea, ¿sí me explico? Hay cristianos, dicen espirituales, y otros carnales. Y como dijera un hermano de allá del sur del país, bastante carnales, ¿verdad? Dice, son bastante carnales, algunos son bastante carnales. O sea, no solamente son carnales, sino bastante carnales, o sea, bastante mundanos, ¿verdad? ¿Sí? Porque no se conforman a su lista. Y el asunto es que seguramente lo que vamos a ver es que no ha pasado el gran episodio que conocemos, que es la salvación. Y cuando no pasa la salvación, aunque tú vistas al marrano y lo laves y lo limpies, ¿sí? El marrano vuelve ¿a dónde? A revolcarse al cielo. Y aunque tú le hagas pedicure al perro y lo cortes el pelo y le pares las orejas y le pongas una bolita en la cola, de todas maneras va a volver a su vómito. ¿Sí me explico? ¿Qué necesita? Ser salvado, ser regenerado. Y este es el asunto, ¿no? Las personas, no necesita el hombre ser salvo conformándose una lista. Y eso es lo que pasa, ¿no? Grandes sectas, grandes grupos tienen amasadas personas ahí que se conforman a listas, pero sus vidas siguen destruidas. Ve a los testigos de Jehová, ve a los mormones, ve a tantas personas apiñadas ahí guardando listas, pero sus almas están perdidas. No cambian, siguen haciendo las mismas cosas, siguen cayendo en los mismos pecados, siguen siendo ladrones como siempre, adúlteros como siempre, están en las mismas cosas. ¿Me explico? Ahora, Gálatas 5, versículo 13. El otro extremo de en cuanto a la ley, una es volver a someterse a ella, y el otro extremo es negarla o pisotearla, que este es el antinomianismo. La postura del antinomianismo también está planteada en la Biblia. Gálatas 5, en el versículo 13, dice Pablo, ¿cuál es el problema aquí del antinomianismo 5:13? Toda vez, dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne. No lo uséis para eso, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Y Judas 4, siempre hay personas así. Judas 4, antes de Apocalipsis, nos dice ahí, en Judas 4, algunos hombres han entrado, dice encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esa condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En libertinaje, en disolución, y negando a Dios, el que solo tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el asunto aquí? El problema del libertinaje consiste de que hay otro tipo de personas que, justificados por la gracia, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, piensan que esa justificación les da una licencia para transgredir la ley. Les da una licencia para pisotear la ley y convierten así la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Y este es el asunto, ¿no? En primera de Corintios 8:9 nos dice el apóstol, planteando precisamente estos problemas, no son problemas nuevos, no es un asunto, o sea, si usted dice, y ese es lastimosamente, lo tengo que decir, lastimosamente, esa es una de las acusaciones que hacen a los que predicamos la gracia, a los que predicamos la elección. Porque por culpa de muchas personas que andan hablando de la elección y que andan predicando la gracia y luego les ven en una forma licenciosa y libertina y ven sus vidas totalmente destruidas y dicen, ahí está este hermano, véalo, no nos vino a predicar la gracia y a Cristo y la predestinación y nos acusó de ignorantes y ahora cayéndose de borracho. ¿O no nos acusó esta persona y dijo que la elección y que la salvación y todo, y ahora ahí está? Era pastor, se divorció de su mujer, dejó el camino, y ahí está, esos son los predestinados. ¿Esa es la gracia? ¿Una licencia para pecar? Y si hay por culpa de algunas personas que han dado mal testimonio, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, el camino es ¿qué? Vituperado. La gracia no es una licencia para pecar. Dice el apóstol, ya lo escuchamos, Gálatas 5:13, hermanos, solamente que no uséis vuestra libertad, ¿para qué? Como un pretexto para el libertinaje, porque hay personas que así lo hacen, y son personas que tenemos que entenderlo así. Si tú caes en uno de estos dos extremos, o sea, comenzaremos a dudar de que seas un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la salvación, como vamos a ver ahorita, y es de la libertad que la Biblia nos salva, es que somos libertados de la ley, pero ¿en cuál sentido? Ahorita lo vamos a ver, estamos introduciendo, para que si no me van a prestar atención al ratito, va a decir, ¿de qué nos va a hablar? ¿De cuál libertad? Ahorita es como un secreto, ahorita vamos a ver el secreto. ¿Sí? Es vean, 1 de Corintios 8, versículo 9, y nos dice así, mirad, hermanos, dice Pablo, que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son, ¿qué? Débiles, a los que son flacos. ¿De qué se trataba en aquel entonces? Era la comida sacrificada a los ídolos. Los que eran muy maduros espiritualmente y grandes espiritualmente decían, podemos comer lo que sea, lo sacrificado a los ídolos, porque finalmente lo que como va a la letrina y va al baño y no me hace a mí ningún daño. Entonces, como lo que sea. Y se olvidaban de que había otros que decían, ya viste al hermano Juan Manuel comiendo carnitas ahí en el puesto. Yo no sé qué tenemos contra Chabacán, pero ya lo viste ahí comiendo carnitas, míralo nada más. Y diríamos, híjole, no, se está comiendo tacos de moronga. Híjole, ¿me explico? Y ya saben, si usted come tacos de carnitas o de moronga o de papa o de frijol, ¿qué pasa con los tacos? Igual son digeridos y van a dar a la letrina. Eso es lo que nos enseña la Escritura también, ¿verdad? No nos hacen ni más santos, ni menos santos. El asunto es que por amor a otras personas que no entienden algunas cosas, deberíamos quizás abstenernos de comer, ¿qué? A lo mejor carnitas, o moronga, o como dicen algunos, o sea, usando el pretexto de la libertad cristiana, dicen, se vuelven antinomianos, dicen, no, yo puedo tomar ron, tequila, whisky, e inmediatamente que tratamos eso, hay personas que dicen, entonces yo me puedo echar mi cheve, ¿sí? El problema es que les dicen el Sabritas, que no pueden tomar solo una, y se toman una cheve y acaban borrachos ahí tirados. O sea, para ti que eres Sabritas, no puedes ni olerlo siquiera, ni olerlo, ¿ya entendiste? Ni olerlo, ni acercarte, porque va a ser tropiezo para ti y va a ser tropiezo para otros, ¿no? Entonces, aunque hay cosas que podemos hacer, igualmente como los tacos de carnitas, si usted se toma un vaso de cerveza, ¿a dónde va a dar la cerveza? Dígame usted. Ya lo sabe, va a dar al baño. ¿Le hace más santo o menos santo? No, es alimento. ¿Sí me explico? Y estoy corriendo el riesgo de ser malinterpretado, por favor, no me vayan a malinterpretar. El hermano va a decir, ya el hermano dio libertad para tomar cerveza, tráiganse las caguamas. No, 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 no es eso. No lo vaya a malinterpretar, por favor. Ni me vaya a usar para sus pecados como pretexto, porque yo le estoy advirtiendo que no haga eso si va a causar tropiezo a otras personas. Le estoy diciendo que no haga eso si es tropiezo para usted. Le estoy diciendo que se abstenga de estas cosas, no porque sean pecaminosas intrínsecamente en sí, porque ningún alimento es pecaminoso intrínsecamente en sí. El pecado está en el alma, no está en el alimento. ¿Me explico? Entonces, para que no me vayan a malinterpretar y decir, el hermano Omar nos autorizó, nos dio licencia. No, yo no doy licencia. Si quiere licencia, vaya ahí a tránsito. Ahí le dan su licencia. ¿Sí me explico? Entonces, para que por favor no me vayan a malinterpretar, el asunto es, debemos fijarnos. Primera de Corintios 8:9, otra vez, mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son débiles. O sea, no uses tu libertad, si yo puedo hacer lo que se me antoje, tomar lo que sea, al cabo eso no me perjudica ni me afecta, pero no sabes que te está viendo otro. ¿Sí? Yo les he dicho mil veces el mismo ejemplo. Si usted llega a mi casa y abre el refrigerador y encuentra ahí un six de Tecate, se va a ver a los ojos y va a decir, este es el pastor de la iglesia. Con un six de Tecate en su casa. ¿Y qué va a decir? No. ¿Qué va a decir? Usted va a pensar que yo me tomo un six de Tecate cada semana. ¿Sí me explico? Que todas mis ganancias se las dedico a Tecate y compañía. ¿Sí me explico? Cuando a lo mejor a alguien se le olvidaron, no, nunca va a encontrar una Tecate ahí en mi casa, ni ninguna otra marca. Hago la aclaración. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque me condeno? ¿Porque peco? No. ¿Porque no quiero ser tropiezo a quién? A nadie. No quiero que me tomen como pretexto para decir, yo no voy al culto o yo no sigo las enseñanzas del cristianismo, porque fíjate que una vez fui a la casa del hermano Sutano y ¿qué crees? Me encontré con que ya les estoy platicando, ¿verdad? Y si le ha pasado a usted que hayan ido a su casa y hayan encontrado precisamente eso, entonces ya el tropiezo no soy yo. El tropiezo se convierte en ¿quién? Usted es el tropiezo. ¿Sí me explico? Oye, pero es que la gente lo malinterpretó. Bueno, se lo explicas al Señor después, ¿no? ¿Verdad que no, que por causa de la comida no seas tropiezo a otros? ¿Qué vale más, tu vientre o el alma de la persona? No vale más mis apetitos, yo no me importa lo que pase, yo me como mis carnitas y me tomo mi cerveza. ¿Ese es amor cristiano? No, por amor cristiano deberías que abstenerte de cosas como esas que hagan tropezar a tu hermano. ¿Me explico? Bueno. Entonces, ¿qué queda ahí el asunto? El problema, algunos que son así antinomianos en la postura es conocida así, algunos piensan que son justificados por la gracia. ¿Qué es eso? Era un avión. Son justificados. No traigan esas mascotas, por favor. Sí, algunos piensan entonces que son justificados para darle vuelo a la hilacha, y eso es un error, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es el propósito de la justificación, cuál es el propósito de la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, no es el hecho de que nos desliguemos para pisotear la ley. Algunos dicen, no, yo soy guiado por el amor y no tengo nada que ver con la ley, ¿verdad? Sí, y cuando el pastor les trata de decir que no, que los mandamientos son importantes y cosas así, dicen, no, me quieres meter bajo de la ley, ¿verdad? Sí, equivocándose en la postura. Vamos a verlo, Romanos 7, por favor. La respuesta de la Escritura al primer postulado. Porque a veces lo podemos platicar, pero debemos saber en la Escritura cómo está el asunto, ¿verdad? Cómo es, cómo responde la Biblia, ¿verdad? Para que no nos confundamos. La Biblia nos da ejemplos acerca del legalismo. Los primeros legalistas, los judíos, los primeros que malinterpretaron la ley como medio de salvación fueron ellos, ¿no? Ya lo dijimos en esta serie anteriormente. Se enamoraron de Moisés se enamoraron del tutor, ¿verdad? En lugar de enamorarse de Cristo, amaron más la ley que a Cristo y confundieron su privilegio, el sobrenombre judío, la ley, el pacto, las promesas, con el hecho de decir, por ser judío yo voy a ser salvo. Se equivocaron. Y dice en Romanos 7, versículo 1, estos primeros que se equivocaron, tomando la ley como un medio de salvación, guardándola, los primeros legalistas fueron ellos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? El fariseo era eso, un legalista. Ahora, dice, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. El apóstol nos va a explicar qué es lo que ocurre. Y toma él una ilustración del matrimonio, conocida para todos ellos. Y él plantea, dice, porque la mujer está sujeta, dice, ustedes saben la ley, lo que dice la ley tocante aquí al matrimonio. La mujer está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamaría adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que no será adulta si fuere de otro marido. El planteamiento está aquí. El apóstol dice, figúrense que la ley es la mujer casada con la ley, no es lo que estamos hablando. Vamos a poner primero el planteamiento de marido y mujer. Aquí estás tú, mujer casada con José, ¿no? Pero se muere José. ¿Sí? Entonces, enterramos a José y tal, se acabó, ¿no? Ya se murió José. Pero la mujer sigue con la cadena de José amarrada aquí en el cuello. Y ya pasaron 10 años y a lo mejor se le acerca otro varón con buenas intenciones y todo lo demás. Y todavía trae el yugo de José aquí en el cuello. Y tú dices, dale, hombre, pues si esta persona se está acercando con buenas intenciones. No, porque me le debo a José. ¿Qué le dirían a la persona? ¿Que José qué? Que José ya se murió. Ya no estás bajo el yugo de José. Olvídate de José. Ya lo enterramos, ya lo sepultamos. Ya se acabó José. Córtale la cadena. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ahora, entonces le cortamos la cadena. Dice, si estando José vivo se acerca otro con buenas, más bien deberíamos decir con malas intenciones, entonces si la mujer escucha a ese otro que se acerca, sería llamada ¿cómo? Adúltera. ¿Por qué? Porque está casada con José. ¿Sí me explico? Pero si José se muere, entonces sus orejas crecen y es libre para poder escuchar la otra proposición. ¿Me explico? Ok, entonces estamos. Y esto suena sencillo y todas las mujeres, y lo digo aquí no por la intención de ningún varón de nosotros que quiera que nadie se muera, pero si llegamos a fallecer, yo le he dicho a mi esposa, ¿te casas? Y ya se me quedaron viendo, así como, ¿sí me explico? ¡No, no, pero! ¿Sí? Se murió el que estaba sujeto. La persona queda libre. ¿Sí me explico? No deberíamos pensar ni debemos pensar mal. Sí, el matrimonio es un evento transitorio de este mundo. Cuando estemos en el cielo no habrá vigor de matrimonio ya. Y si se necesita que la mujer se case o el varón se case, que lo haga con libertad. ¿Sí me explico? Si el cónyuge muere, fallece, está libre del yugo. ¿Me explico? ¿Ya viste luego, luego? Claro, si se casa a los 3 días, va a decir, ¿no? Y como que estaba esperando que se muriera, ¿no? Pero, es decir, pero si se casa ya al año, no sé, ya pasa el tiempo. Sí, no sé si me explico, o sea, es normal, ¿verdad? Sí, ya se murió, ya se le olvidó, ya normal, se casó, ¿verdad? No, además no lo haga tan rápido, ¿sí? Eso ya fue como broma, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo el versículo 4. Así también, ahora el apóstol Pablo nos lo aplica a nuestro tema del legalismo. Hermanos, dice, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos para Dios. Fíjese la ilustración, por favor. Nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros estamos, ¿qué? Muertos a la ley. ¿En quién? En Cristo. Morimos a la ley. Entonces, ya no tenemos ninguna relación con la ley. ¿Por qué? Porque fuimos condenados. Cristo fue condenado por nosotros, ¿verdad? Fuimos condenados juntamente con Él. Las transgresiones que hicimos y todo, Él recibió. Morimos con Cristo juntamente. ¿Sí me explico? Ahora, la ley exigía también una obediencia perfecta, ¿verdad? ¿Quién la rindió? Cristo rindió una obediencia activa a toda la ley. Entonces, fíjese bien, el asunto está aquí, mediante Cristo, nosotros estamos muertos a la relación, ¿con quién? Con la ley. No tenemos una relación, ¿qué? Legal. Exactamente, no tenemos una relación legal con la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya nos condenó en Cristo. Porque la ley ya fue cumplida por Cristo en nuestro lugar. Él la obedeció en cada punto, en cada detalle, y obtuvo una justicia y la puso en mi cuenta, en mi favor. Entonces, yo ya no tengo la relación legal con la ley. Cristo ya la cumplió. ¿Me explico? Entonces dice así, hermanos, dice, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Y ahora nos explica, y es algo muy interesante, el versículo 5 nos explica lo que pasaba mientras estábamos casados con la ley, vamos a ponerlo de esa manera. Dice el versículo 5, mientras estábamos en la carne, o sea, casados, sujetos a la ley, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando ¿para qué? O sea, nos dice que mientras estábamos libres de Cristo, estábamos ¿qué? Vivos al pecado, ¿sí? Y este pecado obraba en nosotros un proceso que nos llevaba ¿a dónde? A la muerte, ¿sí? El pecado no es pasivo, el pecado es activo y es progresivo y fructifica. Una persona que peca contrae hábitos pecaminosos, y esos hábitos pecaminosos le llevan a otros hábitos pecaminosos, y esos hábitos pecaminosos le llevan a otros pecados, y está en un camino ¿de qué? Está en un camino de destrucción y de muerte. Fructifica estando, ¿sí? Estando unido con Adán, y en ese proceso estamos vivos al pecado y presentamos nuestros miembros para servir al pecado, y el fin de eso ¿qué es? Muerte y condenación. ¿Es pasivo? A ver, dígame qué ha pasado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con su amigo? Vamos a imaginarnos que usted tiene un amigo que le decían el troglodita, ¿no? Si ya nomás por el puro apodo ya se imaginará usted, ¿verdad? Si usted se encuentra el troglodita, usted lo conoció a los 12 años cuando estaban en la secundaria, ¿sí? Y el troglodita era, además de glotón, ¿sí? El troglodita era malvado, ratero, vicioso. Si usted lo encuentra dentro de 5 o 6 años o 10 años, ¿se encuentra el troglodita otra vez? ¿Cómo lo va a encontrar? Usted dígamelo, ¿mejor o peor? Es decir, si no se ha zafado de esa línea, ¿cómo lo va a encontrar? Si antes robaba a los compañeros de la secundaria, ahora va a seguir robando a los de prepa. Quizás ahora ya haya tenido hasta su primer asalto bancario, ya haya salido a la calle, ya haya ido por las noches a robarse lo que no es de él, haya recorrido... ¿Sí me explico? O sea, el troglodita va a ser un super troglodita, ¿verdad? O sea, ya va a ser un troglodita remasterizado y todo lo demás, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, va hacia la muerte. O sea, no me diga que lo va a encontrar igual que como lo encontró en secundaria. Tenemos la tentación de preguntarle a las mamás que están aquí. Cuando sus hijos nacieron eran unos mini trogloditas. ¿Sí? Y si no han sido convertidos, cuando van creciendo a los 3, 4, 5, 6 años, ¿cómo se son los mismos trogloditas de antes o ya son peores? No, antes nada más pataleaban, ahora ya te encuentras con que rompieron la tele, destruyeron el aparato de música, rompieron la conexión del lavabo de la casa, ¿sí me explico? Se le robaron a su mamá, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, ya el troglodita que era un mini troglodita, así, ay, mira que parece un angelito, ¿verdad? No, ya se volvió tremendo, ¿verdad? O me equivoco, así es el asunto, ¿verdad? Entonces, avanza, ahí nos dice, bueno, entonces nos desviamos un poquito, vuelva por favor al 7, ¿sí? Mientras estábamos en ese asunto, fructificaba, pero ahora dice Pablo, habiendo muerto con Cristo, en el versículo 6 dice, estamos libres de la ley, ya hemos sido condenados y justificados, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos. ¿Para qué? Para que ahora sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. O sea, ya morimos a la ley, por lo tanto, ¿quedamos qué? Libres. ¿Está entendiendo cuál es el concepto de libertad que dice, enseña la Escritura? Somos libres. ¿Libres de qué? De su yugo. ¿Me explico? Ya no nos puede condenar. ¿Por qué ya no nos puede condenar? Porque ya nos condenó. Porque ya no nos puede exigir obediencia. Porque ya la rendimos en Cristo Jesús. Entonces no somos sujetos a la ley. ¿Somos qué? Libres. Ese es el concepto. ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Somos qué, hermano? Libres. Ya no nos puede condenar, ¿por qué? Porque no voy a condenar al cuate por los mismos pecados dos veces. Ya nos condenó en Cristo. Si Cristo ya rindió una obediencia perfecta, tampoco puede exigirnos esa obediencia, ¿por qué? Porque ya la hizo nuestro sustituto en nuestro lugar. Entonces, Cristo nos ganó una ¿qué? Una libertad. Nos hizo libres de la ley, ¿sí me explico? ¿De su qué? De su yugo. Legal. No estamos obligados. Te vengo a exigir que me pagues. Aquí está el pagaré. ¿Dónde? Aquí está todo pagado. Te vengo a decir, debes esto y esto y esto. ¿Qué merezco? La muerte completa. Ya. La cámara de gases, aquí está. La silla eléctrica, aquí está. Todas las deudas fueron ¿qué? Pagadas aquí. Pero debes una obediencia perfecta. Él la rindió en mi cuenta. ¿Me explico? Entonces la ley no puede venir a acusarme. ¿Por qué? Porque ya fue cumplida.
¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Entiende el problema. Habiendo sido justificado de esta manera, decimos, me quiero circuncidar. Quiero guardar otra vez las leyes y las ceremonias. O sea, ¿te quieres volver a poner otra vez otro yugo? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para volver a poner listas y quererte a meter debajo de...? ¿Se entiende la idea? Entonces, no es lógico, ¿verdad? Ok, ahora vea la otra postura, por favor. La otra postura. Bueno, antes de ir a la otra postura, vea Gálatas 2.23. La Escritura enfoca este problema y da respuestas. Y en 2.23 nos dice, 2.23 de Colosenses. Dije Gálatas, Colosenses, hermanos, por favor, Colosenses 2.23. Todo el pasaje dice, nadie os juzgue, 2.16, nadie os juzgue, si Cristo murió por nosotros, que lo menciona en 2.14 y 15, dice en 2.16, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebido, en parte días de fiesta, de luna nueva, de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Y dice el 21, que nadie nos juzgue ni nos ponga normas como tales, no manejes, ni gustes, ni toques, las cuales son cosas para destrucción en el uso mismo de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas, y esto es lo que queríamos ver, 23, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario y en duro trato del cuerpo, pero ¿qué dice? Pero no tiene ningún poder ni honra, ¿para qué? Contra los apetitos de la carne, ¿verdad? O sea, no nos sirven para santificarnos ni nos ayudan en ningún sentido. O sea, si yo dejo de ir al cine, si yo, mujer, si tú te cortas, si no te cortas el pelo en 10 años, o sea, lo que vas a estar es medio greñuda nada más, ¿verdad? Pero, eso no te va a afectar en nada el tamaño de tu pelo para ser más o menos santa, ¿sí? En conformidad con la Escritura. ¿Se entiende la idea, hermanos? Ok, ahora vamos, el segundo postulado, rápidamente, hermanos, Romanos 6, por favor. Romanos 6. Debemos de entender el postulado doctrinal para poder comprender, ¿sí?, cuál es la verdad, el equilibrio y la verdadera posición bíblica respecto de estos asuntos. Nos dice Pablo, ahora nos vamos a cambiar de canal, por favor, cierre el canal del legalismo, ya lo vimos el asunto del legalismo, y nos pasamos ahora con el antinomianismo, ¿sí?, con el que quiere pisotear la ley, que piensa que ha sido justificado para darle vuelo a la hilacha, ¿no? Eso es lo que entendemos así. 6.10 nos dice Pablo, y es el mismo planteamiento, dice... Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir el creyente nos dice, para Dios vive. Esta es la explicación de todo lo que ya dijimos aquí, que morimos juntamente con Cristo y que hemos sido crucificados juntamente con Él y que el viejo hombre que éramos ha sido crucificado y condenado aquí con Él. ¿Sí? Y en su lugar resucitó uno nuevo. Y eso es lo que celebramos cuando bautizamos a una persona, ¿verdad? Le bautizamos, le sepultamos en el agua, ¿verdad? Y estamos dando a entender que la persona que era, ¿qué pasó? Se murió. ¿Y qué hacemos con los muertos? Los enterramos. Entonces el viejo hombre que éramos, que servía al pecado, ¿sí?, y que fructificaba para muerte, cosas de las que nos avergonzamos, ya murió, entonces lo sepultamos. Y en su lugar sale una criatura nueva, que ahora va a servir ¿a quién? A Dios. ¿Esto lo efectúa el agua? No, lo hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ok, entonces dice Pablo en el versículo 10, si morimos al pecado, morimos una vez, mas al vivir para Dios vivimos. Así también vosotros pensad que de cierto, 6.11 estamos, de cierto estamos muertos al pecado,
pero vivos a Dios en Cristo Jesús, resucitamos con Él. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Vamos a pisotear la ley? No, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Eso era lo que pasaba aquí. Pero si ya moriste al pecado juntamente con Cristo, entonces ya no debe reinar el pecado en ti, ni tampoco debes presentar vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino presentarte a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos ¿de qué? De justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, porque ya no estás ¿qué? Si no estás... Entonces, es el asunto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Esto nos hizo libres. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo otro poder. ¿Cómo se llama ese poder? Se llama gracia. Somos libres de la ley, estamos bajo el poder y la influencia ¿de qué? De la gracia. Versículo 15. ¿Qué? ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y en resumen, versículo 18, libertados del pecado. La pregunta es, ¿dónde fuimos libertados del pecado? Cristo lo cumplió, morimos, fuimos condenados y Él obedeció perfectamente la ley. Libertados del pecado, ahora somos hechos ¿qué? Siervos de la justicia. Por lo tanto, dice... Humana cosa digo, presenta por la debilidad de vuestra carne, así como te presentaste para la inmundicia, así preséntate ahora para la santidad. Y termina diciendo el versículo 22. Ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, ¿tenéis por vuestro fruto qué? ¿El libertinaje? No, vuestro fruto la santificación. ¿Y como fin? La vida eterna. Entonces, de ninguna manera... La muerte al pecado sirve para convertirnos en libertinos y para pisotear la ley, sino ¿para qué? Para obedecerla, para cumplirla. Dice Romanos 3:31, véanlo por favor. Romanos 3:31. Hemos sido hechos libres para entrar en un proceso de santificación. Morimos al pecado no para volvernos más pecadores y más libertinos. O sea, la justificación no quiere decir licencia para pecar. La justificación quiere decir que somos introducidos a un proceso de santificación. Y dice 3:31, responde el apóstol Pablo diciendo, luego, ¿deshacemos la ley por medio de la fe o por la gracia? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Antes bien, ¿qué? Confirmamos o establecemos la ley. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que ha sido justificada, que ha muerto al pecado, ahora se va a rendir a la obediencia ¿de qué? De la santidad, a la obediencia de la ley. Y por medio de su obediencia libre de la ley, ¿qué va a hacer? Va a ser una ilustración. ¿Sí? De lo que Cristo hace. El proceso de santificación consiste en parecernos más ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo era transgresor de la ley? ¿Pisoteaba la ley? ¿La aborrecía? Era la ley encarnada. Era santo. Entonces, si se supone que estamos siendo asemejados a Él, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ser santos pisoteando la ley? De ninguna manera, ¿verdad? Romanos 8. Vea cómo la escritura plantea los dos asuntos y tiene la respuesta. Es la misma respuesta. Si entendemos la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Algo sucede en esto. La salvación no es un hecho de decir, tomé mi decisión. No, la salvación es algo que ocurre en el alma de la persona. ¿Qué es lo que ocurre? La persona muere al pecado. Y es puesto, como vamos a ver, una ley nueva en la persona. La ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Sí? Y fíjese bien, si antes que estábamos vivos al pecado y fructificábamos para muerte, ahora la ley de vida en Cristo, ley de vida uniéndonos a Cristo, ¿qué produce? produce la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si te encuentras tú que el troglodita fue salvado y que murió juntamente con Cristo y te lo encuentras 10 años después, el troglodita ya no va a ser el mismo, porque como murió el pecado, ahora la ley de vida en Cristo le ha forjado ¿qué? ¿Nuevos hábitos de qué? ¿De pecado? No, de vida. Nuevos hábitos que le han conducido a ser una persona ¿qué? ¿Más pecaminosa? No, una persona ¿qué? Santa. ¿Perfecto? No, una persona santa, que está en un proceso de perfeccionamiento, ¿sí me explico? Y eso es lo que ocurre con el creyente, y esto es lo que explica Pablo, Romanos 8, dice, véalo por favor, versículo 2, 8, 2, es muy importante este pasaje, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vea las palabras que usa Pablo. ¿Cuáles son? Ley. ¿Qué es una ley? ¿Conoce usted la ley de gravedad? ¿Sí? La ley de gravedad. Si yo suelto este lapicero, ¿qué va a ocurrir? Se va a caer. Se cayó. Si lo vuelvo a soltar, ¿qué va a pasar? Se va a volver a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo empuja hacia abajo, ¿verdad? Ok, la ley del pecado antes de ser salvos, ¿hacia dónde nos llevaba? Sí, y por decirlo lentamente, nos llevaba de un pecado a otro, y de ese otro a otro, y de ese otro a más y a más y a más. ¿Sí me explico? Era una ley. ¿La podíamos detener o contener? Ni con votos, ni con juramentos, no puedo tomar, estoy jurado, y terminando, ya terminó, ¿cuánto? 10 segundos para el juramento, ya tráete las otras, porque ya no aguanto, y ni el juramento lo, ¿sí me explico? Y la persona seguía en el pecado y sigue en el pecado, porque es una ley que lo lleva otra vez ¿a qué? A pecar y a pecar. ¿Qué necesita? Necesita que sea impresa que otra ley. Si lo viéramos en términos de la computación o en términos de los sistemas modernos, yo oigo que en las empresas decían, ¿qué le pasó al sistema? Se cayó el sistema, ¿qué hay que hacer? Hay que resetearlo, dicen, hay que resetearlo, ¿no? O sea, hay que volverlo a activar, a programar, a iniciar. ¿Sí me explico? ¿Qué le pasó al troglodita? Hay que resetearlo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo vamos a resetear? Hay que traer la ley y volverla a imprimir en su mente y en su corazón y cambiarle la inclinación pecaminosa e inclinarlo ¿hacia dónde? Hacia Dios. Entonces, Señor, se necesita tu dedo, ¿sí ves? El poder de Dios. ¿Para qué? Porque Él grabó esa ley. Nosotros no tenemos ese programa. Entonces, para cambiar a ese cuate troglodita, necesitamos que Dios que lo resetee, le cambie. Y la manera de resetearlo y cambiarlo es que justificándolo, perdonándolo, reconciliándolo, regenerándolo, haciendo que nazca de nuevo. ¿Me explico? Todo el paquete de la salvación que hace que la persona sea una persona diferente, nueva, y que sea ahora inclinada, unida a Cristo. Y la unión con Cristo hace que opere una ley diferente. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de vida en Cristo Jesús, que lleva como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice Pablo, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Algo pasó aquí. Mi condena de mis pecados se cumplió, la obediencia de Cristo fue puesta en mi lugar y yo fui hecho libre. Y ahora puedo ¿qué? Ir hacia la ley y a la obediencia voluntariamente. ¿Sí? Porque lo que era, y aquí está la explicación, lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no podía hacer que yo obedeciera perfectamente porque la otra ley, ¿a dónde me llevaba? A pecar. ¿Sí? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido justificados, salvados, librados de la ley, de la esclavitud, ¿para ser más pecaminosos? No. ¿Para andar conforme a la carne? No, hemos sido librados de esta ley. Y ha sido puesta otra ley, ¿cuál? Una ley que nos va a conducir al proceso de la santificación.
Entonces, el problema aquí es resuelto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Dice, la letra mata. Dijo Pablo, 2 Corintios 3, 6. El Espíritu vivifica. ¿De qué manera? Te vivifica dándote la palabra, alimentándote, dándote todo lo necesario, el conocimiento, para que pongas tus ojos en Cristo, en su obra, en su persona, y así seas fortalecido para la obediencia, para la libertad cristiana. Entonces, terminamos este asunto solamente haciendo unos comentarios. ¿Verdad que el problema del legalismo o el problema del antinomianismo pudiera ser en realidad un problema de una falta de entendimiento de lo que pasa en la salvación, verdad? Y que muchos que realmente tienen este problema, o que son legalistas, o que son antinomianos, lo que pasa es que nunca han experimentado esto. ¿Sí me explico? No han muerto al pecado, por eso necesitan una lista. No han muerto al pecado y necesitan un varazo que les esté dando y dando. No te salgas del camino, y duro, y duro. No te salgas. Y la ley, necesitan que les esté pegando, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque voluntariamente, ¿qué hacen? Voluntariamente siguen aquí. ¿Sí? Trate de hacer que un perro de que no pertenece al circo pase por el aro lleno de fuego, y él, cada vez que lleve al perrito, ¿y qué va a hacer el perrito? Se va a ir por el... Y otra vez lo va a volver y dice, ándale, Firulais, y ya lleva aquí corriendo al Firulais. Y ya cuando va llegando al aro de fuego, otra vez se va a Firulais. ¿Por qué? Va a hacer lo que su naturaleza, le teme al fuego, está sujeto a un proceso. Y la persona, tú quieres que una persona se comporte como creyente, que haga lo de creyente, que ore, que lea, que asista, que ame la obra, que ame al Señor Jesucristo, que le cante, que le sirva. Y el problema es que Firulais llega al aro de fuego y se va otra vez a donde pertenece. ¿Sí me explico? Es un mal ejemplo, muy feo ejemplo. Si usted es un creyente que lo único que tiene es una lista, entonces es un fariseo disfrazado de creyente. Lo que usted necesita es morir al pecado, necesita ser cambiado, necesita ser regenerado. Si, por el contrario, si usted es un creyente que no le gustan los mandamientos, ya nos cambiamos de este lado. Si se le sale el antinomiano que todos llevamos dentro, vamos a decirlo así, y quiere usar o ha usado la libertad cristiana para darle vuelo a la hilacha, en realidad lo que usted necesita es nacer de nuevo. No necesita, porque es lo que hacen los antinomianos, ¿no? Dicen que necesitan una iglesia que no esté llena de clichés, dicen. Necesito una iglesia que sea libre, dice, que no esté llena de clichés, que no me encierre, que no me constriña, que no me presione, que me deje. Ya estoy queriendo hablar como medio argentino. Quieren una iglesia así, pero lo que necesitan es nacer de nuevo. La salvación no es una licencia para pecar, no es una licencia para pisotear los mandamientos. Es el principio del proceso de la santificación. Ahora, en forma práctica, entender esto nos ayuda mucho. Por favor, esfuércese un poquito, ponga atención. En forma práctica, esto es muy, muy útil.
muy útil. ¿Por qué razón? Porque en forma práctica esto nos enseña, la Biblia nos enseña que toda nuestra relación legal, ¿con quién? ¿Con la ley? La relación legal de el creyente con la ley es a través de ¿quién? De Cristo. Y esto en forma práctica es una bomba, hermanos, es una bomba. ¿Por qué? Porque la ley viene y ¿qué hace? La ley te exige que cumplas. Y si tú te pones otra vez debajo de la ley, ¿qué va a pasar? Te va a asfixiar. Entonces, si la ley te exige, te demanda, ¿qué es lo que dices? Ya Cristo cumplió en mi lugar. La ley te va a condenar de la misma manera. No solamente te exige justicia, pero la ley te condena también. Y cuando te condena te dice, eres un malvado, eres un pecador, eres un hipócrita, eres esto, eres el otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si es cierto? Entonces dices, sí, sí es cierto. Pero Cristo murió por mis pecados. Entonces toda mi relación legal con la ley es a través de ¿quién? De la persona y la obra de Cristo. Entonces, de esta manera, yo soy ¿qué? Absuelto por la ley y justificado por la ley. ¿A través de quién? A través de Cristo. La ley te pide perfección. Es que debería ser perfecto. Cristo rindió una obediencia perfecta en mi lugar. Yo no soy perfecto, pero Cristo rindió una obediencia perfecta. Te tropezaste y caíste y te raspaste. Hablando en sentido espiritual. Y te sientes mal y ya no quieres ir a la iglesia porque te sientes hipócrita. ¿Les ha ocurrido alguna vez eso? No levanten, no voy a pedir que levanten la mano por respeto. Porque sé que aquí sí tendrían que levantarla. Creo que una gran mayoría o todos. Entonces, al menos yo sí la levantaría, ¿no? Si te tropezaste, ¿y qué pasó? Como que quieren levantar la mano, yo los veo así como que tienen ganas de levantar la mano. Sí. Te tropezaste y caíste, entonces ¿qué vas a hacer? Ya no quiero ir para no sentirme hipócrita. Bueno, sí me tropecé y caí, pero mis pecados han sido ¿qué? Cristo fue castigado en mi lugar. Entonces, desde esa perspectiva, la ley ya no tiene ningún poder en contra de los creyentes. ¿Me explico? Está muerta. Nuestra relación con ella se acabó. Ahora, ¿nuestra relación es con quién? Con Cristo. Con Cristo. Ahora la ley, entonces, tienes que verla de forma distinta. Como la veía el rey David, y vamos a verlo desde esta perspectiva, toda la Biblia, piense así en toda la Biblia, y vea la ley desde esta perspectiva, como la ven los creyentes. Y escucha usted el Salmo 119 diciendo a David, ¿cuánto amo tu ley? La veía como que lo estaba matando, la estaba condenando. No, ¿cómo la veía? La veía en su sabiduría, en su perfección, como una ayuda. Ahora, la ley es nuestra amiga. ¿Sí? ¿Qué hace usted con un buen amigo? ¿Escucha sus consejos? ¿Sí, verdad? Entonces, escuche los consejos de la ley. Sus testimonios son perfectos. Sus juicios son verdaderos. ¿Me explico? Toda la ley de Jehová es luz, es sabiduría, es prudencia, es entendimiento, está llena de verdad. Entonces, qué grande y qué hermosa y qué bonita y qué hermosa es qué, hermanos. La ley de Dios. ¿Me explico? ¿Haríamos bien en qué? ¿En amarrarla a nuestro cuello? En leerla en la mañana, en leerla a mediodía, en leerla en la noche. ¿No se le dijo eso en Deuteronomio? Átala a tu cuello, repítela a tus hijos, repítela en la mañana, en la tarde, en la noche, recuérdales. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. O sea, cuando tú tienes una relación ya con Cristo y ha sido cumplida, entonces la ley se convierte en tu guía, en tu consejero, y haces bien en oír la guía y el consejo de la ley, porque es lámpara, es luz, es prudencia, y estarás de acuerdo que todos los creyentes verdaderos, ¿qué? Aman la santa y justa ley de Dios, ¿o no? ¿Estarás de acuerdo que la ley es útil? ¿Estarás de acuerdo? Pregunto aquí, que como la ley no sirve para justificar, entonces no sirve para nada. No, ¿verdad? La ley de Dios es santa, justa y el mandamiento perfecto. Y yo, Jehová, ¿cuánto amo tu ley? Y todo el día es en ella mi meditación, ¿no? Entonces, ¿entendemos? Oramos, hermanos, por favor.